nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Magisterio en pie de lucha. Como habíamos anunciado la semana pasada, los maestros de Oaxaca, Chiapas y Guerrero se movilizaron el 11 y 12 de marzo para mostrar su rotundo rechazo a la aprobación de la reforma educativa que pretenden llevar a cabo los congresos estatales. En Oaxaca, los maestros de la sección 22 bloquearon durante 12 horas las 7 carreteras que comunican al estado con Veracruz, Guerrero, Puebla y Chiapas. Además, realizaron un cerco al Congreso Estatal para exigir que no se aplique la ley educativa del estado a la reforma educativa impuesta por Choifet. En Guerrero, los dipugángsters tuvieron que sesionar en Acapulco. En el cerco que realizaron al hotel donde se encontraban los diputadillos, los maestros se enfrentaron a cuerpos de antimotines quienes los encapsularon para que el Congreso Estatal aprobara las modificaciones legislativas con mayoría absoluta.
Los profesores de las secciones 7 y 40 de Chiapas también cercaron el Congreso y llevaron a cabo un paro de labores de 48 horas, como absoluto rechazo a la aprobación de las disposiciones legales en materia educativa que los legisladores hicieron el domingo 9 de marzo. Por esos días, en Ciudad Monstruo hubo un mitin frente a la Cámara de Diputados, donde mencionaron que continuarían los procesos de amparo y la movilización. El viernes 14 de marzo, los maestros oaxaqueños realizaron una marcha de la Fuente de las Siete Regiones al Zócalo de Oaxaca capital para exigir la aparición con vida del profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido desde hace 3 años. Durante el acto, al final de la marcha, se denunció la inacción de las autoridades federales y estatales que desde 2011 no han presentado ningún resultado para dar con el profesor Román Salazar y aún menos para castigar a quienes los desaparecieron. Movilizándose, los maestros mantienen viva la exigencia de que sean presentados con vida a sus compañeros.
Michoacán, fin de las autodefensas. ¿Alguna vez dejará de asombrarnos la capacidad de adaptación del dinosaurio priista? Una semana detiene al capo de capos y la siguiente al fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán. El martes 11 de marzo fue detenido Hipólito Mora y trasladado a un penal de máxima seguridad en el estado. A lo largo de la semana se armó un caso acusándolo de 35 delitos, uno más grave que otro, incluyendo un doble asesinato. Tras la detención de Mora, se desarmó a buena parte de los integrantes del grupo de autodefensas de La Ruana. En paralelo, se articuló una campaña de linchamiento mediático que pretende hacer aparecer a todos los líderes de las autodefensas como parte del crimen organizado. El episodio reveló las fuertes contradicciones al interior de esa experiencia de seguridad ciudadana. Por una parte, apareció con claridad la fuerza del grupo de H3 de Buenavista, autodefensas encabezados por Luis Antonio Torres González, alias Simón el Americano, un grupo que ha jugado el papel de fuerza de choque de las autodefensas. Este grupo se distingue por contar con mayores recursos económicos, en especial con armamento moderno. Sobre el H3 se han recogido algunas versiones periodísticas y del propio Hipólito Mora que liga a sus integrantes con el crimen organizado, mientras que algunos voceros de las autodefensas reconocen al H3 y a Simón el Americano como parte de las autodefensas, creando con ello una confusión que deslegitima al conjunto de quienes se han levantado en armas en Michoacán. El lunes 10 de marzo, el H3 con Simón el Americano a la cabeza se movilizó masivamente hasta La Ruana para tratar de detener a Hipólito Mora y a otras personas como presuntos autores del asesinato de Rafael Sánchez, el Pollo, y de José Luis Torres, el Nino. La llegada de las Fuerzas Armadas Federales evitó un baño de sangre, sin impedir, en cambio, que el H3 impusiera su control en esa población. A toro pasado, se dice que este grupo busca limpiar la plaza, para asentar en ella su dominio, reemplazando a los templarios. Por otra parte, los líderes de las autodefensas tuvieron una respuesta errática y lenta al plantear que el enfrentamiento entre ambos grupos era de orden personal, dando con ello un aval y un tiempo precioso al gobierno federal en su golpe para descabezar a las autodefensas. Fue hasta el sábado 15 de marzo, tras una reunión en Tomatlán, que contó con una amplia asistencia de representantes y ciudadanos, cuando las autodefensas lograron articular una respuesta denunciando la ofensiva gubernamental. Esta es una parte del mensaje dado a conocer ese sábado 15 en voz del doctor Mireles.
Ahora está preso Hipólito Mora, líder fundador reconocido por todos nosotros, amigo y aliado del gobierno. Pero cuando él ejerce presión por el incumplimiento de todos los acuerdos por parte del gobierno, ahora sí son eficientes y le imputan 35 denuncias por despojo, robo, extorsión y asesinato en su contra. Y ya vienen por nosotros, seguimos los demás, nos quieren amedrentar, nos quieren aniquilar. Ojalá pudiéramos retirarnos, ojalá pudiéramos vivir en paz, ojalá el gobierno tuviera el control del territorio, ojalá, ojalá. Pero no es así. A Michoacán lo gobiernan los templarios. La vida diaria ha cambiado, pero para mal. Ahora nos persiguen los templarios y el gobierno, el ejército, la marina y todas las policías. Hace una semana, el comisionado se sentaba con Hipólito y no sabía nada de denuncias. Y 3 días después, Hipólito es un delincuente. ¡Qué triste! ¡Qué actitud tan equivocada! ¡Qué error tan grande! Si la presión de los líderes de las autodefensas o de nuestros compañeros resolviera la realidad de los michoacanos, con gusto íbamos a la cárcel. De cualquier forma, estamos condenados a muerte. Pero no es así. Aunque desaparezcan a los líderes, aunque se inventen otros a modo, la realidad no cambia. La población michoacana en su territorio no tiene gobierno, menos justicia. Por eso, compañeros y compañeras, si ya fuimos valientes, si ya sabemos nuestro destino, los convoco a la unidad y a no desistir o lo pagaremos con la vida. Las autodefensas surgen por toda la república. La gente sigue desesperada ante la impunidad y es nuestro derecho y nuestro deber defender a la nación y sus instituciones. Así lo dice la Constitución en los artículos 10, 35 fracción 4 y 36 fracción 2. Es derecho de los ciudadanos y es deber de los ciudadanos tomar las armas en el ejército o la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes.
Con este golpe, el gobierno federal pretende culminar su golpe maestro, frenando el avance de las autodefensas y desarticulando a los templarios, para instalar sus propias formas de control militarizado. Sin embargo, no todo está perdido, pues las autodefensas les queda aún el recurso de volverse a levantar. El apoyo popular sigue, la lucha sigue.
Los 5 pesos de Mancerita. El miércoles de la semana pasada fueron cerradas 11 estaciones de las 20 con que cuenta la línea 12 del metro. La suspensión del servicio fue por los malos diseños de la vía, la incompatibilidad del riel con la rueda, más una larga lista de fallas muy comunes en el metro de Ciudad Monstruo. No cabe duda, pagamos por un transporte deficiente, mal planeado y encima inseguro. Mancerita juró y perjuró que con el tarifazo el servicio del metro mejoraría, pero ni cambia, y nuestros bolsillos siguen resistiendo el aumento. El mismo miércoles, después de que Mancerita se pavoneara dando una conferencia en el Colegio de México sobre los grandes logros de su administración en la ciudad, los estudiantes pusieron en duda todo su discurso. Un estudiante de la UPN dijo: Yo quiero que me escuches, Miguel Ángel Mancera. Tú y Joel Ortega argumentaban que con el aumento al boleto del metro, el servicio iba a ser mejor, pero no es cierto. Nos dijeron que nosotros, los usuarios, íbamos a ser los beneficiarios. ¿Pero quieres saber quiénes son los beneficiados? Tú, Joel Ortega y sus bolsillos. Además, el espacio se prestó para exigir la libertad de los presos políticos y de pasadita decirle, como le manifestó Lorenzo Meyer, que en la ciudad el alumbrado está de la patada.
Finalmente, el viernes 14, la Auditoría Superior de la Federación anunció hará un reclamo de poco menos de 7 mil millones de pesos al gobierno de Ciudad Monstruo por el desvío de recursos federales para la construcción de la línea 12 del metro, con base en una nueva auditoría que se realiza. En síntesis, la auditoría señala que las obras de la línea 12 fueron hechas con las patas, sin planeación ni seguimiento adecuados. Además de ello, no hubo transparencia en la asignación de recursos ni en el control de los pagos de los trabajos realizados. También fueron detectadas modificaciones e incrementos al monto en la nave de depósito Mixcoac y en los tramos Tláhuac-Tlaltenco-Zapotitlán-Nopalera, Nopalera-Los Olivos-San Lorenzo-Periférico Oriente, Periférico Oriente-Calle 11, Esime-Culhuacán-Barrio de Tula, todas ellas elevadas y que actualmente se encuentran fuera de servicio. Esto nos da muchas razones más para luchar contra el alza del precio del metro.
Sigue el posmesalto. El viernes 14 de marzo se realizó la liberación de torniquetes en la línea 5 del metro, logrando como cada semana que miles de pasajeros viajaran sin pagar. Ante la represión, las consignas y los carteles se renuevan con textos como los siguientes: ¿para qué tanta policía en el metro si en la calle hacen falta? 1.200 policías en el metro para solo 184 estaciones. ¿Para eso era el aumento? Mención aparte merecen los torniquetazos realizados en la línea dorada, la línea 12 del metro. Como se sabe, la mitad de la línea ha quedado inservible gracias a las corruptelas del gobierno anterior y los trayectos se han convertido en largas y penosas travesías. Así que miembros del posmesalto se han apostado en la estación Atlalilco y han ayudado a que grandes oleadas de pasajeros pasen sin pagar boleto. La situación para el gobierno capitalino se acerca a lo insostenible, pues entre los escándalos por corrupción, la nefasta administración de Joel Ortega, la represión y la resistencia que no cesa, más le valdrá a Mancerita derogar el tarifazo.
Y los vagoneros también están en pie de lucha. El jueves 13, el Comité Clandestino de Vagoneros del Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que defenderán su fuente de trabajo, pese a que las autoridades aseguraron que habrá tolerancia cero, a efecto de erradicar el comercio informal en sus 12 líneas. Como parte de sus políticas neofachas, el gobierno de Ciudad Monstruo ha emprendido una ofensiva contra los vagoneros que va desde una campaña de linchamiento basada en propaganda, operativos como en el que fueron detenidos 41 vendedores invidentes, hasta el endurecimiento de las sanciones contra ellos. En caso de ser sorprendidos, son obligados, al igual que los infractores del alcoholímetro, a permanecer 36 horas inconmutables en el Centro de Sanciones Administrativas Torito. En la conferencia de prensa señalaron: «Nosotros, los descalificados, discriminados, perseguidos, somos encarcelados diariamente por el gobierno de Miguel Ángel Mancera y el director del metro, Joel Ortega». Anunciaron que realizarán una megamarcha el próximo 19 de marzo con el rostro encapuchado hacia el Zócalo capitalino, sin precisar el sitio de partida. Dejaron en claro que avanzarán hasta el primer cuadro de la ciudad, aun cuando los granaderos les impidan el paso. De igual forma, denunciaron que el gobierno capitalino ha creado líderes a su conveniencia que cobran en nóminas de la Secretaría de Gobierno y programas delegacionales, con los que acuerdan a nombre de los 5.000 vagoneros sin representatividad social.
Día Mundial contra las Presas. El 14 de marzo se celebró el Día Internacional de Acción contra las Represas por los ríos, el agua y la vida con diversas acciones en México y el mundo. En Chiapas se realizaron acciones en Chiapa de Corzo, el municipio de Chenaló y en San Cristóbal de las Casas. Se dio a conocer una declaración firmada por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Chiapas y el Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático, en la que se exige al Gobierno de México la suspensión de todos los proyectos y concesiones hasta que las comunidades hayan sido consultadas libre y previamente, así como el respeto a la voluntad de las mismas y a su derecho a la libre autodeterminación. Puedes consultar esta declaración en el sitio www.mapder.lunasexta.org. En Veracruz se realizó una marcha carnaval en contra de los proyectos de construcción de más de 100 presas en ríos de esa entidad. Al llamado de la Coordinadora en Defensa del Río Atoyac y de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales La Vida, los contingentes convergieron en la Plaza Lerdo para expresar su rechazo al ecocidio y a las afectaciones de la vida de miles de personas a causa de los proyectos hídricos. Entre otros, se denunciaron los proyectos del Naranjal, la Bandera Blanca, el de la Sociedad Propósitos Múltiples Jalapa, impulsado por la empresa brasileña Odebrecht, las tres hidroeléctricas sobre el río Bobos Nautla, el trasvase del río Pánuco a la ciudad de Monterrey y el proyecto Veracruz, el cual ya ha afectado a 5.000 indígenas de la Sierra de Songolica. En Veracruz se gesta un negocio multimillonario que gracias al agua y a los ríos beneficiará a los capitalistas nacionales y extranjeros. En Oaxaca, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde organizó una manifestación frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Santiago, Jamiltepec, Oaxaca, para protestar contra la construcción del proyecto hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina. En este evento participaron activistas y defensores de 16 comunidades de la costa oaxaqueña e integrantes de la sección 22 del Sindicato de Maestros. Apenas tres ejemplos de la amplia y diversa lucha que se emprende en defensa de los bienes comunes y la madre tierra, signo de una nueva conciencia de los efectos nefastos del llamado progreso capitalista que crea infraestructura que mata la vida.
Colima, desalojan a comuneros opositores a una mina. Por la mañana del jueves 13, alrededor de 200 comuneros de Zacualpan, población náhuatl del municipio de Comala, cerraron las bombas de agua del manantial de Zacualpan, el cual abastece a los municipios de Colima y Villa de Álvarez, en protesta porque el gobernador Mario Anguiano Moreno se ha negado a rechazar la instalación de una mina. El gobierno del estado incluso estrenó una tanqueta y desplegó a por lo menos 150 policías, quienes hicieron gala de violencia para llevar a cabo el desalojo de los indígenas de la comunidad de Zacualpan, entre ellos mujeres, niños y ancianos, quienes protestaban por la instalación de una mina de oro en su comunidad. Organizaciones civiles y ciudadanos que están en contra de la mina se concentraron la noche del jueves a las afueras del Palacio de Gobierno para condenar el desalojo. A esta manifestación se unieron familiares de los comuneros, quienes responsabilizaron al secretario general de gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, de cualquier cosa que les pueda suceder. Estemos atentos.
Encuentro contra el modelo extractivo. Este fin de semana se realizó el encuentro de pueblos en resistencia contra el modelo extractivo en la comunidad de Sautla, Puebla, que contó con la participación de delegados de Chiapas, Guerrero, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Veracruz, Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia. El domingo 16 de marzo se dio a conocer la declaratoria final en la que, entre otras cuestiones, exige que las autoridades respeten las decisiones de las comunidades que en este encuentro y en sus asambleas locales y acciones cotidianas han expresado un no rotundo a los proyectos mineros, que las autoridades dejen de proteger los intereses privados y trabajen por respetar los derechos de los pueblos a vivir sin violencia en su territorio, libres de la minería y de proyectos de muerte. Por todo el país se multiplican las resistencias contra el proyecto de muerte del capital y sus sirvientes.
Sí. Paro laboral en el CCH Sur. La noche del miércoles 12 de marzo, los profesores del CCH Sur, junto con estudiantes, llevaron a cabo un paro de 24 horas para exigir la derogación del programa de renovación de planta académica, que a decir de los docentes es excluyente y discriminatorio debido a que impone un límite de edad para ser beneficiario, 37 años en hombres y 39 en mujeres. Además, exigieron diálogo abierto con los funcionarios de la máxima casa de estudios, aumento salarial, eliminación del pago de 4 años a exdirectores y exaltos funcionarios, jubilación digna y ampliación de la matrícula.
Sigue la huelga en la Universidad de Sonora. El domingo 16 de marzo, el movimiento de los trabajadores administrativos se proseguía en exigencia de reparación a violaciones al contrato colectivo de trabajo en lo tocante a la estabilidad laboral, la jubilación integral y la integración de horas extra. Tras 16 días, la rectoría no ofrece ninguna solución para el conflicto que afecta a más de 40.000 estudiantes. Por otra parte, el 20 de marzo se vence el emplazamiento a huelga de los trabajadores académicos y la posición del rector es la misma: no dar satisfacción a las demandas de los trabajadores, por lo que a partir de ese día podría estallar una segunda huelga en la Universidad de Sonora.
Sentencian a 2 menores acusados de quemar el árbol de Coca-Cola. El jueves 13 de marzo se dictó sentencia de 1 año y 22 días de cárcel por los delitos de asociación delictuosa, ataques a la paz pública y portación de objeto apto para agredir contra 2 adolescentes a quienes la policía capitalina atribuye la quema del árbol de Coca-Cola en Avenida Reforma, hecho sucedido el 13 de diciembre de 2013. Los jóvenes cumplirán en libertad un tratamiento médico. Por esta misma acusación sigue preso Luis Fernando Bárcenas Castillo, quien enfrenta un proceso ante un juez penal en el reclusorio norte.
Libre Alma Olivares, comunicadora comunitaria. Como informamos la semana pasada, el 28 de febrero, Alma Delia Olivares fue detenida por su participación en la radio comunitaria La Cabina, del municipio Omealca, estado de Veracruz. Fue llevada a la cárcel de mujeres en el rincón Tepic, Nayarit, donde estuvo presa 5 días. Su delito, contaminación auditiva, delito inexistente en la legislación mexicana, que posteriormente se reclasificó como uso indebido de un bien de la nación. La comunicadora fue liberada bajo fianza, luego de entregar 25.000 pesos, y puede responder al proceso en libertad. Otro ejemplo del fascismo corriente que se extiende por todo el país.
Internacionales, 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 internacionales.
Turquía, descontento y lucha social. El verano del año pasado, Berkin Elvan, de 14 años, salió de su casa a comprar pan cuando un bote de gas lacrimógeno lanzado por la policía le golpeó en la cabeza, dejándolo en coma durante 9 meses. El martes 12, Berkin murió en el hospital a causa de las heridas e inmediatamente fueron convocadas manifestaciones para repudiar la violencia y realizar los funerales del joven asesinado por el gobierno turco. En Okmeydani marcharon cerca de 10.000 personas con rumbo a la plaza Taksim para expresar su rechazo al primer ministro Recep Tayyip, pero fueron dispersados por un fuerte operativo policial en el que se usaron balas de goma, cañones de agua y gas lacrimógeno. Desde este espacio nos solidarizamos con la lucha del pueblo turco y exigimos justicia para Berkin Elvan como a nuestro hermano Juan Francisco Kuykendall.
Brasil, gran victoria de los garis. Los trabajadores recolectores de basura de Río de Janeiro, conocidos coloquialmente como garis, ganaron una dura batalla contra el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien pertenece a un partido aliado a la presidenta Dilma Rousseff, contra su sindicato traidor, la Justicia del Trabajo y los medios de desinformación masiva. los trabajadores recolectores de basura, limpieza urbana y de playas, conservación de escuelas y hospitales municipales, iniciaron una huelga el 1 de marzo por su salario y otros derechos. El primer paso de la lucha fue contra la burocracia sindical, que se oponía a una huelga en el marco del carnaval de la ciudad y quienes traicionaron la votación de los trabajadores anunciando pocas horas después que la huelga estaba cancelada. La huelga se impuso igual. Tras 8 días de paro durante el carnaval, con la basura acumulándose y mostrando una ciudad inmunda, se impusieron contra todos los intentos de intimidación. Primero, con la amenaza de 300 despidos y luego cuando fueron obligados a trabajar escoltados por la Policía Armada, guardias municipales y escoltas privados armados. A pesar de la campaña de linchamiento mediático y todos los intentos por acabar con la huelga, finalmente las autoridades tuvieron que aceptar las demandas de los trabajadores. El sábado 8, en la sede de la Justicia del Trabajo, se desarrolló la negociación en la que la alcaldía, la empresa y los burócratas sindicales fueron derrotados. Las reivindicaciones económicas fueron casi completamente atendidas, consiguiendo un aumento del piso salarial inédito de 37% para una inflación que ronda el 6%. Todos los despidos fueron revertidos y fue garantizado el pago de los días de huelga, además del reajuste en el vale de comida.
Paraguay, asesinan a dirigente campesino. El miércoles 12 en el departamento de Alto Paraná, en Paraguay, dos matones asesinaron a Eusebio Torres, referente campesino, mientras tomaba tereré, mate frío, bajo un árbol del patio de su casa. De acuerdo a otro dirigente de la región, Tomás Sayas, fue la mafia Sojera quien asesinó a Eusebio Torres en la comunidad de Santa Lucía. Y lo que motivó el hecho fue que el asesinado ofició una guía ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra para mostrar las tierras campesinas usurpadas por sojeros. Sayas agregó que hubo otros dirigentes que salieron de la comunidad por amenazas en el pasado, pero Torres decidió quedarse porque era de los que pensaban que prefería vencer o morir. Carlos Eusebio Torres es uno de los al menos 117 dirigentes campesinos asesinados en el marco de la lucha por la tierra frente a poderes terratenientes desde 1989. Es el tercero asesinado durante este 2014, tras Arsenio López y Neri Benítez, acribillado en Luz Bella, departamento de San Pedro, el 2 de febrero último.
Avisos.
Xochicuautla, región Pueblos en Resistencia. Los días 22 y 23 de marzo se llevará a cabo la sesión regional del Congreso Nacional Indígena en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México. El propósito de la reunión de pueblos originarios de Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán y el Distrito Federal será planear acciones que refrenden la resistencia de los pueblos desde cada uno de sus espacios, así como la lucha solidaria. Para mayor información, escriba los siguientes correos: xochicuautlaresiste@gmail.com y Comité Bosque Otomí Mexica @gmail.com.
Quinta Feria de Libros y Publicaciones Libertarias. Se llevará a cabo los días 29 y 30 de marzo en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, ubicado en Donceles número 10, Colonia Centro. Invita la Federación Anarquista de México, secciones DF y Estado de México.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia.
Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.